¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenos días o buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga, en la Liga 2021. Bienvenidos a 12 horas de radio y de deporte. Lo primero va a ser más radio que deporte, porque ha desaparecido el horario de la una del mediodía. Bienvenidos al sábado de El Clásico, a las 4 de la tarde en el Camp Nou, el primer Barça-Real Madrid de esta temporada. La jornada, que repito, es la séptima en la Liga Santander y la octava en la Liga Smartbank, arrancó ayer en primera con el Elche 2, Valencia 1. Y hoy nos va a llevar, además de al Barcelona-Real Madrid, a las 6:30 al Sevilla-Eibar, a la misma hora en los Osasuna Atlético de Bilbao y a las 9 de la noche Atlético de Madrid-Betis. Es decir, que vuelve a ser Super Sábado, volvemos a tener a los 4 de la Champions en sábado, porque volvemos a tener Liga de Campeones en 3 semanas. Son 3 semanas seguidas así que 3 Super Sábados continuados. A esta hora tenía que estar empezando los Osasuna Atlético de Bilbao, pero en esos líos que hay entre los despachos del deporte español, aprovechando que ahora Irene Lozano, CSD, se lleva mal con Luis Rubiales, Federación Española de Fútbol, por esto de los horarios de los lunes, de los viernes, no sé qué, pues Tebas, para ahondar ahí, ha dicho, pues voy a quedar mejor todavía con Irene Lozano, y ya quitamos, desde esta semana, que en principio no se iba a quitar, el partido de la una, el de la una del sábado y el de las 12 del mediodía del domingo. Hoy el de la una era los Osasuna Athletic. ¿Por qué? Porque Osasuna había pedido jugar este sábado, ya que hoy cumple 100 años. ¡Felicidades a Osasuna! Pero hablamos de eso. Es también Super Sábado en toda Europa. Por ejemplo, en Inglaterra juegan United y Chelsea a las 6:30. El Liverpool a las 9. United contra el Chelsea, ¿eh? El Liverpool a las 9 recibe al Sheffield. Y ahora, en menos de media horita, el City, en el campo del West Ham. Hay españoles en el mundo. Fernando Evangelio, muy buenas.
Hay muchos españoles en el mundo. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Tiempo de juego, en concreto en el West Ham Manchester City. De inicio va a haber 3, porque va a jugar Pablo Fornals de titular en el West Ham. Lo estaba haciendo el centrocampista español en los últimos partidos. Y tenemos los dos que vienen siendo titulares también. Titulares hoy en el Manchester City. Juega Eric García y juega Rodri, el ex del Atlético.
Muy buen día para hacer sillón bol, ¿eh? Para ver mucho fútbol. Hay partidazos por toda Europa. Ahora repasamos los que hay en otras ligas. Pero como no tenemos fútbol ahora, entre la 1 y las 3, vamos a aprovechar para ver cómo está el mundo Facundo. Vamos a dar una vuelta de corresponsales, una ronda de corresponsales, para ver cómo está la cosa por Europa y por Estados Unidos. Que la cosa del virus está disparada. Ayer, por ejemplo, en Francia, 40.000 contagios. En España, 20.000, ¿eh? No vamos nada mal. Y a ver si esto afecta también al deporte por ahí. Y nos vamos a dar una vuelta por las ciudades españolas. A ver si con estos líos de yo quiero estado de alarma, yo quiero toque de queda, yo cambio mis restricciones, yo aumento el horario de bares, yo los cierro. A ver qué se puede hacer esta noche en cada ciudad. Si uno es de Osasuna y quiere celebrar el centenario, si uno es del Barça o del Madrid y quiere celebrar la vida, porque a lo mejor palma su equipo, pues a ver qué se puede hacer. En Italia, hoy tenemos al magnífico Atalanta a partir de las 3 en casa, frente a la Sampdoria, unos 5 goles. Al Inter, a las 6 en el campo del Genoa. A la Juve, que es el próximo rival del Barça, lo tendremos mañana. Por cierto, en Italia, Agraf da negativo por coronavirus tras haber dado positivo el martes. Es la segunda vez que da negativo, o sea que también era falso positivo. Ya uno no sabe qué pensar de las pruebas PCR, bueno, de las pruebas en general del coronavirus. Recordarán que se han aplazado 2 partidos del Alcorcón esta semana, primero porque aparecieron 4. De esos 4, 3 han ido dando negativo toda la semana. Luego porque aparecieron 9. De esos 9, todos eran falsos positivos, los 9 enteros. Empezaron a hacerles PCR y serológicos y no sé qué, y todos eran negativos. Uno ya no sabe qué pensar con esto de los test. Por cierto, ha aparecido esta mañana otro positivo en el Paris Saint-Germain. No han dicho el nombre. Vete tú a saber si será verdad o si será falso positivo también. Paris Saint-Germain, que juega a las 9 con el Dijon. Y ya que estoy repasando lo que pasa por Europa, en Alemania, el Bayern, el campeón de Europa, juega a las 3:30, recibe al Eintracht, y a la misma hora el Mönchengladbach, rival del Real Madrid el martes en Alemania, juega en el campo del Maguncia, Mainz, Mönchengladbach, 3:30 de la tarde. El Austria viene al rival del Atlético de Madrid, recibe al Salzburgo a las 5. Y ya está, ya hemos dicho todos los rivales que tenemos. No, nos falta el Rennes, el rival del Sevilla, jugó ayer y perdió en casa, 1-2 con el Angers. El miércoles tenemos Sevilla-Rennes. En nuestro fútbol, pero en el no profesional, en la mañana del sábado tenemos un partido de Segunda División B. ¿Qué partido es, Andrea Peláez?
Está en juego en el grupo tercero, el único partido que hay hoy sábado por la mañana. El resto se juega por la tarde y mañana. Es en el grupo tercero el Villarreal B 0, Atlético Levante 0.
Y atención, lo de las barbas del vecino. El fútbol asturiano para. La Federación Asturiana de Fútbol ha decidido parar todo el fútbol asturiano. Tercera división y de ahí para abajo. La Liga Nacional Juvenil, la preferente, las regionales, todo. Para todo, por el virus, evidentemente. Y espérate que no vaya pasando en el resto de las federaciones. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos en fútbol. Y hemos dicho los partidos de primera, pero no los de segunda. En la Liga Smartbank hoy tenemos 8ª jornada. No hay partido a las 4 para no coincidir con el clásico. Sí hay 2 a las 6:15. Cartagena, Las Palmas y Logroñés, Lugo. Y otros 2 a las 8:30. Almería, Fuenlabrada y Castellón, Girona. En la Liga de Baloncesto, ayer en la Euroliga, recuerdo, el Barça le ganó al Real Madrid. Hoy la Liga ACB, la española. A las 6 tenemos Valencia, Zaragoza y Manresa, Betis. Y a las 9:45, Juventud Baskonia y Guipúzcoa Fuenlabrada. Es un día grande en el ciclismo. Tenemos 5ª etapa en la Vuelta a España, entre Huesca y Sabiñánigo, media montaña. Y etapón en el Giro de Italia. Penúltima etapa, final en Sestriere. Y los 3 primeros están en 15 segundos. Pero es que el 4º es Pello Bilbao, que está a 1:19 del líder Kelderman. Además tenemos motos y coches. Motos, Gran Premio de España, bueno, de Teruel, de nuevo es en España. Empieza ahora a la 1:15 la calificación de Moto3, o sea que el Mundial sigue en nuestro país, y la Fórmula 1 al lado, en Portugal, en Portimao, la calificación a partir de las 3, ahora están con los libres. Y en rugby, de repente nos hemos sorprendido al ver 4ª jornada de 6 naciones. Hemos dicho, ¿dónde está la tercera? La tercera está antes de la pandemia. Se completa hoy la 4ª jornada del año pasado, a las 4:30, Irlanda-Italia. Yo no sé si habrá público, no creo, ¿no? En Irlanda no creo. Bueno, luego lo iremos viendo. Pues todo esto y un montón de historias que les vamos a contar desde ahora y hasta la 1 de madrugada en Tiempo de Juego. ¡Empezamos!
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Cuándo saldrá la próxima peli de Los Vengadores? Bueno, esto de la música es porque hoy es el día del clásico. Será la de la Viuda Negra, ¿no? La próxima de salir, ¿no?
Ya se retrasó por la pandemia, pero sí, Scarlett Johansson tardando, ¿eh? En una precuela de la Viuda Negra. Porque claro, secuela ya no puede ser porque hasta luego.
Bueno, creo que revive Thanos para la próxima... Bueno, Barça-Real Madrid. Sí, vamos a centrarnos. Barça 7 puntos, está décimo al arranque de esta jornada, aunque le faltan 2 partidos por disputar. Y el Real Madrid está tercero, 10 puntos, a 1 de la Real y del Villarreal, a 1 de los líderes. sea, tiene 3 puntos más que el Barcelona y también le falta un partido. En fin, que está todo muy igualado, aunque ahora mismo con este ambiente de drama que rodea sobre todo al Real Madrid, pero también los tropiezos del Barça recientemente en la Liga, yo cuando veo tanto drama, los Barça-Madrid acaban en empate casi siempre. Así que vamos a quitarle un poquito de drama para buscar la última hora de los dos equipos. He oído a Oliveros, 20 grados y sol hoy en Barcelona, así que le ponemos esta música a Elena Condis.
¡Feliz Navidad!
¡Hola, Elena!
Hola, qué bonita canción.
Claro. Ya es Navidad, ya están las luces.
Sí, casi, ¿no?
Oye, hay ciudades que tienen las luces puestas, ¿eh?
No, Barcelona todavía no, ¿eh? Hay que ahorrar.
Sí. Va a ser lo único que veamos de Navidad, las luces, ¿verdad?
Seguramente, sí, sí.
Pero bueno. ¿Qué ritual va a seguir hoy el Barça antes del partido? ¿Han quedado alguna hora en llegar al Camp Nou? ¿Cómo van a hacer?
A las 3, me decían desde el club.
A las 3, cada vez llegan más tarde, ¿eh?
Una hora antes del partido, por el protocolo COVID, me decían hace unos minutos. Koeman, tengo que decirte que se ha saltado su propio protocolo. Habitualmente realiza una suave sesión el equipo en día de partido, pero al ser a las 4 y al tratarse de un clásico, no ha convocado a los jugadores en la Ciudad Deportiva, directamente los ha citado en el Camp Nou. Van a llegar sobre las 3, una hora antes de este clásico, y ahí en la última charla técnica Koeman les va a comunicar la alineación. A esta hora hay dos dudas. Jordi Alba, que apunta a titular tras recibir el alta médica ayer, ha podido hacer 2 entrenamientos con buenas sensaciones, y Koeman dijo que si no siente ninguna molestia a última hora, estará de entrada en este clásico en el 11 titular.
O sea que Alba seguro, vamos.
Sí, sí, sí. Ayer entrenó bien, ha estado 20 días parado, ya sabes que tenía una lesión en los isquios, pero Koeman y el jugador confían en que no se haya resentido de ninguna molestia y esté hoy en el lateral izquierdo. La otra duda, que es la gran incógnita, es Antoine Griezmann. El jugador, me decían anoche que él confiaba en ser titular, no jugó ni un minuto frente al Ferencváros, pero Koeman es cierto que ayer cuando le preguntamos por si era indiscutible, por si estaría en el 11, fue bastante frío con Griezmann y bastante ambiguo. En un rato saldremos de dudas, pero bueno.
¿Tú si te tienes que jugar un café?
Yo si me tengo que jugar un café, te digo hoy que Griezmann sí que será titular. Pero vale. Escuchando ayer a Koeman me quedé con dudas. Al hablar con gente cercana al jugador, me decían anoche que él esperaba estar en el equipo titular. Así que me mojo
si
y
no
digo que
si no juega Griezmann, le pagas un café a Miguelito. Tranquilo,
perfecto.
Tranquila que Miguelito va a perder más cafés, porque con Zidane no acierta nunca a nadie.
Yo creo que si no juega Griezmann, estará trincado en la alineación, porque ayer Koeman, desde el punto de vista táctico, decía que el Madrid va a jugar mucho más compacto, que apenas va a dejar espacios, y le vendría bien al Barça tener un extremo abierto para abrir el campo, encarar, buscar el uno contra uno. Pero bueno, mi apuesta ahora a la 1:13 es que Griezmann será titular y el resto del equipo sin sorpresas. Busquets vuelve descansado con De Jong en el doble pivote y arriba Ansu Fati, Coutinho y Messi. Un Ansu Fati que será titular por primera vez en un clásico.
Gracias, Elena. Bueno, pues adiós. Dejamos el Feliz Navidad, 20 grados y sol en Barcelona y buscamos una música apropiada para el día que ha amanecido en Madrid con la última hora del Madrid y Miguel Ángel Díaz Miguelito. Ha amanecido niebla baja, día encapotado, asquerosillo, así que Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, qué lejos queda ayer.
¿Verdad? Miras para atrás y está aquí al lado, pero la sensación es, ala, han pasado 1000 años ya de frío.
Sí, es un año muy largo, a mí se me está haciendo como si fueran 2 años en uno.
Pues no nos queda nada hasta que termine el año de la rata.
Igual acabo y con la sensación de que han sido 3 años en vez de 1.
Esto para el cuerpo es una paliza. ¿Qué ritual va a hacer el Real Madrid? ¿Va a llegar también a las 3? ¿Con la hora pega al...?
Sí, un poquito antes. El equipo viajó ayer por la tarde con Florentino Pérez, el presidente, al frente de la expedición. Han comido a las 12:30 en el Hotel Juan Carlos I, muy próximo al Camp Nou. Y sobre las 2:30 va a tener lugar la última charla de Zidane en la que va a desvelar el once inicial. A partir de ahí, rapidísimo traslado al Camp Nou. Así que igual un poquito antes, 3:20, 3:15, ya está el equipo en el escenario del encuentro.
¿Qué equipo? ¿Tú crees? Tú tienes muchos cafés que jugarte. Solo te voy a pedir uno, ¿eh? Pero tú, lanza.
Bueno, yo considero un experimento, o no creo que repita, esto de Mendy lateral derecho y Marcelo lateral izquierdo. Yo doy por hecho que jugará Nacho y jugará Mendy. y a partir de aquí yo creo que va a jugar el Madrid con 4-4-2 y por lo tanto pues no creo que Isco tenga cabida en el 11, o sea, serán los habituales con Valverde un poco escorado a un lado y Modric al otro, con Casemiro y Kroos por el centro y arriba yo creo que Vinicius y Benzema. Esa es mi apuesta, ya veremos.
Vale, si hay una sola novedad, le pagas un café a... O sea, tú dices Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema.
Eso es.
Vale, y Nacho lateral.
Nacho, Ramos, por supuesto, Varane, Mendy y Courtois.
Vale, pues ya está.
¿Y si gano, qué pasa?
Si ganas, nada. Os pagáis un café igual, no sé.
Es mi obligación, ¿no? Vale, vale, ok.
Contacto permanente con Elena y con Miguelito en cualquier hora del última hora del Barça y del Real Madrid. Partido que arranca a las 4 de la tarde. Recuerdo que se ha terminado lo de jugar a la 1 los sábados y a las 12 del mediodía. A partir de la semana que viene, los partidos a las 2 de la tarde. Bueno, y mañana también. Mañana tenemos a las 2 el Valladolid Alavés, a las 4 Cádiz-Villarreal, 6:30 Getafe-Granada, 9 de la noche Real Sociedad-Huesca y queda para el lunes el Levante-Celta. Nos vamos de corresponsales.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Aquí estamos como estamos, que es a la espera de noticias en cada una de las comunidades o quién sabe si a nivel nacional. Me dicen los compañeros de informativos que no se descarta que mañana, a lo mejor con un Consejo de Ministros de Urgencia o sin él, haya comparecencia de Pedro Sánchez y se anuncie un decreto de estado de alarma general para un toque de queda general. Bueno, no lo sé. Francia, el toque de queda ya afectaba a la mayor parte de la población. París, Asunción, Serena, corresponsal. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días o tardes.
¿Es buen día? ¿Es buena tarde en París hoy?
Aquí, bueno, aquí es que se dice buenos días hasta las 6 de la tarde. O sea que, bonjour.
Pero es bueno, ¿hay soleil?
Pero no, está un grisáceo, no. Hemos tenido un septiembre y mitad de octubre magníficos, con un sol, vamos, parecía que estaba una prolongación de verano. Y de repente se ha puesto gris. No hace frío, eso sí, pero bueno, no.
Menos mal.
No está perecible.
Estaba Francia preocupada con 9.000 positivos al día y ahora estáis ya por 40.000, ¿no?
Exactamente, por 40.000 estamos ya. O sea, la cosa, 42.000 exactamente en las últimas 24 horas.
Es una barbaridad. Bueno, nosotros no nos vamos a quejar de barbaridad, estamos ahí siempre entre los grandes de Europa y del mundo. Pero, ¿qué nuevas restricciones hay? ¿Cómo es la vida en París un sábado tarde? ¿Está abierta las tiendas o hay algo abierto?
Pues mira, está todo abierto. Estaba en la Rue du Commerce, que como su nombre indica, en la calle del comercio, hay muchísimas tiendas y está siempre, sobre todo los sábados por la mañana, llena, pero vamos, que en la playa de Valencia en pleno mes de agosto, o sea, increíble de gente, porque hay la gente que gusta comprar su quesito, porque hay bastantes tiendas de quesos o sus chocolates, también hay varias chocolaterías, o sea, que van en familia además también mucho a hacer la compra para la semana. Y hoy es que no había un alma, o sea, tiendas vacías, las chocolaterías justo que ahora está el día de del Halloween y que se venden tantos chocolates, nadie en las tiendas. Había alguna familia con niños, pero o la gente o se ha quedado en casa o se ha ido a pasar el fin de semana fuera, porque está esto mustio, o sea, esa es la palabra, mustio está, ¿no? No hay alegría, ¿no? Y encima, además, claro, como vamos todos con la mascarilla, pues es, en fin, un poco desagradable. No y sobre todo por las noticias que nos esperan, porque ya sabes que el primer ministro ha anunciado ese toque de queda, que aquí en Francia, en París lo estamos viviendo desde hace una semana, pero desde esta noche ya está éramos 30 y pico de departamentos, ahora somos 54, y es más del doble de ciudadanos que les afecta. Y
pero
ha
luego
dicho
de repente
que
vemos público en algún partido del fútbol francés, ¿eso ya se irá acabando o no?
¿Cómo?
Que de repente luego vemos público en algunos partidos, ¿sí?, del fútbol francés, ¿eso ya se irá acabando o lo van a dejar?
Yo creo que de momento eso lo van a dejar, porque son las medidas de que no se puede estar más de, creo que son 5.000 personas, no, 1.000 personas en un lugar público cerrado, o la mitad si el espacio es pequeño, o sea, la mitad de la capacidad. En principio eso no, pero lo que dijo justamente el primer ministro es que de momento, como ya se está aplicando aquí desde hace una semana, en sobre todo la región parisina y otras 8 grandes metrópolis, entonces, según los resultados que tengan la semana que viene, si las cosas están mal, van a endurecer todavía más el dispositivo que tienen contra la epidemia. Así que nos podemos esperar de todo, porque están justamente esta mañana el primer ministro, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ha dicho que hagamos lo que hagamos, las semanas próximas esta situación se va a agravar. Así que hay, fíjate que hay en todo lo que es la región parisina, por ejemplo, y más zonas también, en los hospitales ya tienen más del 50% de las camas de reanimación ocupadas por COVID. Entonces, claro, se temen que llegue pues como ocurrió en la primera ola. O sea,
vaya
un
panorama.
Golpe duro.
Gracias, Asunción. Bueno, pues París mustio y medio vacía, gracias a Asunción otra vez. No me extraña que las únicas empresas a las que le va bien son las que venden muebles, decoración, cosas de interior, porque claro, está todo el mundo en su casa y pues, están mirando 7 horas. Lo mismo, eso debía de cambiarlo por no sé qué. Pues justo son las empresas a las que les va bien. En fin, hoy tenemos mucho ciclismo. Eri Frade ya estará en Sabiñánigo, supongo. ¡Hola, Eri! Pues debe estar.
Sí.
Pero está con un retardo que no veas, me parece.
¿Sí?
Hola, Eri.
Está ausente en estos momentos.
Está ausente en estos momentos. Matamoros en directo. ¿Qué tiempo tenemos, Mata, en Sabiñánigo?
Hoy ha salido de escándalo el día.
¿En serio?
Sí.
Es que yo estoy vacilando todo el rato diciendo que la Vuelta a España es deportes de invierno.
No, hoy sí. Ya mañana va a cambiar totalmente. Mira la previsión anoche y mañana va a caer, va a entrar otra vez la otra borrasca de estas con nombre y profunda, y mañana va a caer. Hoy despejado en Zaragoza, despejado en Huesca, y nosotros ya en línea de meta preparados, totalmente despejado y alguna nube aislada, y niebla en algún valle cercano.
Escucha, con técnicos así no sé para qué mandamos periodistas. Sí, es que...
Meteorólogo, madre mía. No,
vale, hombre, yo ya daba el tiempo con García cuando hacía con el todoterreno y le daba soporte al helicóptero. Ya me pinchaba de vez en cuando.
Y Eric, esta mayoría tenía ahí un problema de próstata, ¿no?
Bueno.
Encima buen compañero y lo tapa.
Siguiente pregunta.
Vía telefónica, Eri.
¿Qué pasa, Paco?
¿Qué haces?
Estabas con la ronda de corresponsales y he dicho, esta es la mía para ir a hacer la cosa que tengo que hacer y que solo yo puedo hacer. Y te estaba mandando el mensaje ahora mismo a través de Vía de que me bajaba 2 minutos.
Pues toma.
Ley de Murphy. Ley de Murphy.
Sí. Sí.
Yo digo, este se ha enterado de que se ha suspendido el fútbol asturiano y como es el alma del Lenense, se ha giñado. Que por cierto, sabes que ya es decisión oficial, ¿no? Parado todo en Asturias y pasará en más federaciones territoriales.
Sí, aquí en Aragón también. Estamos justo al lado del campo de fútbol del Sabiñánigo, el Joaquín Sarraso, y aquí el juez único de competición, porque está en sus facultades, ha decidido el suspender las competiciones porque no tiene ningún sentido. Si en la comunidad autónoma están de medidas de confinamiento de las capitales y tal, pues no tiene ningún sentido que haya movimiento.
Espérate, que ahora está hablando por línea. Ábrele la línea, que ahora ya ha colgado el teléfono sin avisar. Podías avisarle a Hernández, porque le has hecho la pirulilla.
Ah, perdón, Hernández, perdón.
Está Eri descentrado. Es que Eri quería vender que mañana, era mañana, ¿no? El Día Mundial, era el Día Mundial del Ciclismo.
Sí, claro, era el día en el que había la Paris-Roubaix, la última etapa del Giro de Italia y la etapa del Tourmalet de la Vuelta, y han caído dos.
La Paris-Roubaix y el Tourmalet de la Vuelta.
Y el Tourmalet de la Vuelta, efectivamente. Pero bueno, la Vuelta seguirá hasta donde le dejen.
Hoy va a coincidir con el Clásico, así que vamos a hacer poco caso a la Vuelta. ¿Va a ser etapa bonita de media montaña, no?
Sí, es una etapa bonita. Se está intentando formar una fuga. Hay un grupo de 14 donde tenemos a 2 españoles, Barceló, que es de la zona, y Omar Fraile, que es un buen fugómano y es un buen rematador de este tipo de historias, pero de momento el pelotón no está dejando hacer, o sea que va a ser un día en el que se van a desparramar muchas energías antes de la etapa que va a sustituir a la del Tourmalet, y como necesitamos energía, Pues vamos a necesitar Fosprint, que nos acompaña también en esta Vuelta Ciclista a España tan especial. Fosprint Plus de Soria Natural, esa pedalada extra con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Fosprint en herbolarios, en parafarmacias y en tiendas especializadas. Y de regalo este año, Paco, tenemos un práctico monedero doble con la gama Fosprint de Soria Natural. Expertos en cuidarte.
Fosprint también para el Giro. Vaya etapón que tenemos hoy, que es Alberto Arauz el que va a decidir quién gana el Giro.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues sí, esta es una etapa improvisada también, Paco, como va a ser mañana la de la vuelta, porque hoy se tenía que subir al Añelo, al Isoar, a Montgenèvre y acabar en Sestier, que es donde se va a acabar, pero el mal tiempo ha hecho que no se pueda correr. Es la gran vuelta, Paco, de toda la historia que tiene una diferencia más pequeña entre los tres primeros. Están en 15 segundos. Es líder Kelderman, neerlandés. A 12 segunditos está Jay Hindley, que es un australiano, que es la gran revelación de este Giro de Italia. Tiene 24 añitos. A 15 segundos está Theo Geigenhardt, que para mí yo creo que es el favorito a llevarse este Giro. Y ojo, porque tenemos a Peyo Bilbao a 1 minuto y 19 segundos y tiene sus opciones. Primero, yo creo que su objetivo debe ser estar en el podio, pero ¿por qué no soñar con ganar el Giro? Para ello yo creo que tiene que hundirse hoy Kelderman, porque es el mejor contrarrelojista de los cuatro primeros, y luego ya veríamos lo que pasa. Hay que decirte que hoy se sube tres veces Sestrier, como te digo, es la improvisación que ha hecho el Giro de Italia por culpa del tiempo, y que esto acaba mañana en Milán con una contrarreloj de 15,7 kilómetros, o sea que en un Giro que empezó flojo, con bajas de los ciclistas más ilustres que había aquí, con Geraint Thomas, Simon Yates, al final, la etapa del jueves yo creo que ha valido por todo el tedio que hemos vivido en este Giro, y estas dos etapas, la de hoy y la de mañana, yo creo que nos van a dar muchísima emoción.
Pues como también coincide con el clásico, lo contaremos, pero va a ser en plan flashes. Hoy tenemos etapón en el Giro y buena etapa en la vuelta.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Seguimos ronda de corresponsales. Ahora nos vamos a Inglaterra, a Londres, con Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
Hola, Paco.
Me estás llevando hoy día unas fotos de un supermercado como si fuera todo con un preservativo gigante. O sea, todas las estanterías, todas, están cubiertas por un plástico transparente. ¿Qué es esto?
Casi todas. Fíjate bien lo que dejan al aire. Es Gales. Gales, desde ayer a las 7 de la tarde, hora española, está aislada. Si me permites el chiste malo, se han convertido en la pequeña aldea galesa, porque es el único territorio del Reino Unido, que sabes que se divide en cuatro naciones, ¿no? Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Bueno, pues Gales, los del piquito de la isla, han decidido hacer caso a los científicos, cosa que no hace Boris Johnson, y han cerrado todo el territorio durante dos semanas, aprovechando las vacaciones de otoño de los chicos, que suelen ser por estas fechas una semana. Han dicho, las ampliamos a dos semanas, y no solo cerramos colegios y universidades, sino todo tipo de tiendas no esenciales.
Sí, por ejemplo, y aquí la ropa, vienen los libros, fotos. Tal, está claro, todo cubierto con plástico.
Claro, entonces, por primera vez que yo sepa, yo hasta ahora no había escuchado de ningún otro confinamiento donde en los supermercados solo permiten vender productos esenciales, es decir, comida y productos de limpieza o de higiene personal. Claro, ¿a que no se te había ocurrido?
No.
Tú en los supermercados puedes comprar calcetines, puedes comprar ropa de niños a veces, puedes comprar ollas, sartenes.
De todo, sí, sí.
Bueno, pues por eso, desde ayer a las 7 de la tarde, en Gales, todas esas estanterías de libros, por ejemplo, están tapadas con un plástico, con una lona gigantesca, que no sabes la que tenemos montada, porque hoy todas las radios, privadas y públicas, ¿sabes de qué estaban discutiendo?
No.
Si la Kettle es esencial o no es esencial. La Kettle, en las casas británicas, es esa especie de jarra eléctrica que te calienta el agua en cero coma.
Para hacerte.
Y, claro. Entonces, no es broma. La polémica nacional es, como han tapado las estanterías de electrodomésticos, ahí va incluida la Kettle. Y está montada una polémica. ¿Cómo se os ocurre prohibir vender las Kettles en un lockdown si eso es más esencial que el agua, si quieres, y el pan?
Bueno.
Es un país curioso, hay que quererles, ya lo sabes.
Dos cosas que te quería preguntar. Una, ¿cómo está Londres? Y la otra, ¿en cuántos contagios estáis ahora?
No, eso no tiene mucha gracia, la verdad. Londres está en el nivel 2, porque en este país el ritmo de contagios y de muertes es vertiginoso y los cierres van por territorios. Entonces, todo el mapa de Inglaterra, que lo tengo ahora mismo, que parece un tablero del Catán, porque se divide en riesgo normal, riesgo alto y riesgo muy alto.
Decir, Vidilla, tú vas por el centro de Londres, por lo más conocido, y hay gente o...
No mucha, la verdad. Estamos en el nivel medio, ¿no? De los tres niveles estamos en el 2. Entonces, se puede hacer más o menos de todo, pero recomiendan teletrabajar y, sobre todo, lo que está prohibido es juntarse bajo techo con personas que no vivan en tu casa. Entonces, puedes salir a tomarte un café, pero tiene que ser fuera, en la terraza.
¿Y hasta
puedes ver a gente, pero en el parque, hasta las 10 de la noche. El toque de queda es a las 10 de la noche. Entonces, en la calle hay movimiento, pero es el movimiento del barrio. En el centro no hay turistas y prácticamente no hay nadie que vaya ya a trabajar. La City está muerta. Es una pena verla porque, claro, todas las grandes empresas, además, por política de empresa, prohíben a los empleados ir hasta la City y ya ni siquiera la gente que salía a tomar un café está por allí. Así que es todo bastante triste. Los datos del Reino Unido en las últimas 24 horas son 224 muertos, fallecidos, y 20.500 nuevos casos de positivos. 20.000, así que estamos, o sea, en las cifras de primeros de junio.
20.000 al día, como España, lo parece teniendo casi el doble de población. Gracias, Paloma. Un besazo.
A vosotros.
Ha parado su coche, Rosalía, así que vamos a ir ahora a Alemania. Pero antes, y hablando de coches, Fórmula 1 en Portugal, Portimao. Carlos Miquel, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Están ahora con los libres, a las 3 de la calificación. Los libres de ayer estuvieron, para mis expectativas, igual demasiado bien los McLaren, ¿no? Tercero y quinto.
Están bien los McLaren, sí, un poco demasiado porque Hamilton no marcó tiempo.
O sea, no es real, vale.
No era real, pero bueno, en los últimos libres, por ejemplo, séptimo Carlos Sainz. Están más o menos siempre en esos puestos de Q3 fácil. Y la lucha está siendo con Ferrari. Ferrari
ha metido Q3, una... no Q3. Es que ha sonado a Q3 en esos puestos Q3.
Tienes razón, sí. Q3, correcto, sí. Vamos a separarlo bien, vale. La última parte de la calificación, los 10 mejores. Charles Leclerc está justo delante en estos últimos libres, que es el ensayo general. Y es que Ferrari ha metido una evolución muy grande en el coche y están bastante mejor que en otras carreras. También es un trazado sin largas rectas. El circuito es muy bonito. Yo no sé mañana si se va a poder adelantar, tengo que decirte, porque es solo hay un punto que es a final de recta. Pero, bueno, a final de recta no, en la curva 4, después de todo da un final de recta muy bonito. Pero el circuito es una de las joyas que no había visitado la Fórmula 1, con muchas subidas, muchas bajadas, mucha curva ciega. Va a haber errores de pilotaje, muchos errores de pilotaje. Ya hubo ayer bastantes y eso está muy bien. La pena es que Portugal no parece que tenga dinero para pagar el fee o no quiera pagar el fee de la Fórmula 1 habitual y Portimao seguramente sea solo una vez. Pero la pista es preciosa, les encanta a los pilotos. Y eso sí, ayer hubo tantos fallos que hubo tanto fuera de pista que borraron 125 tiempos. Entonces han tenido que cambiar la norma del fuera de pista para que sea más laxa en la curva 1 y en la curva 4.
Vale.
En fin, que delante Bottas, Hamilton, Verstappen, y Verstappen más cerca que nunca. Estaba a décima y media, así que a ver si a lo mejor da una sorpresa. Ayer tuvo una cosa Verstappen en el coche que no nos gustó nada, que se puso a repartir estopa contra sus compañeros, porque él va venado en el coche, es un grandísimo piloto, pero tiene una vena loca, y una de las veces le pasó Sainz por fuera y le llamó gilipollas. Lo dijo él, no es que lo diga yo. Y luego tuvo hecho de la pista Stroll, o sea que va muy caliente este fin de semana.
Uy, ya lo veo. Bueno, la verdad empieza a las 3 y la carrera mañana a las 2:10, y la contaremos, por supuesto, así que luego nos vas contando. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Deja la música de la Fórmula 1, si total estamos en la, creo, la autopista que va... o las autopistas que unen, que a lo mejor no es una sola, Berlín con Múnich. O sea, que se está bajando a Baviera, está huyendo de Prusia Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Ya muy cerquita de Múnich, a 20 minutos así. Así que nada, llegamos.
¿Por qué huyes de Berlín?
No, cosas de familia. Estoy instalando a mi hija en la universidad en Múnich, aquí hay que hacer el papel de madre este fin de semana.
¿A ti qué te mola más, llevando Múnich o Berlín?
A ti. A mí la verdad es que Berlín, y me temo que a mi hija también.
¿Sí?
No, sí,
Múnich
sí,
tampoco está mal.
es un poco más española Berlín, ¿no? Es un poco más caótica, más informal. Baviera ya sabes que es más Alemania profunda. Pero en fin, también está bien, ¿eh?
Buena rajada. ¿Qué día tenéis hoy en Alemania? ¿También grisáceo como en París?
Horrible, sí, muy gris, este es plomizo ahí, con la nube a la altura de la ceja y medio lloviendo, un poco, en fin. No nos recibe Múnich así con buena cara así de sol, pero es que en estas épocas del año tampoco se puede pedir otra cosa, ¿no?
Claro.
Por lo menos no hace mucho frío.
¿Hay una sola autopista de Berlín a Múnich? O sea, ¿no te tienes que ir cambiando o sí?
Hombre, puedes tomar alguna otra ruta, pero no, si la autopista es bastante directa. Coges primero dirección Leipzig, Magdeburgo y enseguida ya Múnich hasta el final.
¿Siguen dejando hablar por teléfono?
Yo he parado porque sabes que soy mega hiper responsable.
Vale, pero digo, si te ven hablando, o el teléfono en la mano, quiero decir, hace, no sé, 4 años, no me acuerdo, todavía podían.
Sí.
Ah,
sí.
Se puede, vale.
Pero la verdad es que, por ejemplo, en eso se nota mucho la diferencia entre Berlín y Múnich. En Berlín te ve la gente, incluso la policía, igual, no te dicen nada. Mientras que aquí en Múnich la gente te mira mal, si te ven con el teléfono,
¿Y qué velocidad,
con el teléfono en la mano.
¿Qué velocidad máxima puedes pillar en la autopista?
Ah, pues depende del tramo. Hay tramos en que la velocidad es ilimitada.
O sea, igual que era.
Si
eso no lo han ido cambiando, vale.
Sí.
¿Cómo estáis de contagios diarios, digo?
Ay, pues fatal. Estamos ya subidos a los 14.000 contagios diarios.
Tu fatal en España es Segunda División B, lo sabes, ¿no? 14.000 sobre, sí, ¿cuántos sois? 80 millones, aquí estamos 20.000 en 45.
80 y pico millones, ya lo sé. Lo que pasa es que en lo peor de marzo y abril era la tercera parte. Y ahora se ha multiplicado por 3, o sea, para que os deis cuenta de cómo se están expandiendo los contagios. Además,
lo que me gustaría es que se empezara a decir, más que los positivos, los que necesitan ser hospitalizados, porque sospecho que de los 20.000 de España, pues la hospitalización la necesitan muy poco, porque si no estaríamos ya confinados todos. Si no,
pues tendríamos... mira, las camas UCI con respirador ocupadas por paciente COVID están rondando las 1.000 en Alemania ahora mismo. Y ahí las plazas en total son unas 10.000, o sea que quedan unas 9.000 libres. De hecho, el viernes y hoy están llegando los primeros pacientes desde Holanda que se reciben en esta segunda ola, digamos, en gesto solidario, ¿no? Como aquí hay todavía muchas plazas libres y en Holanda están ya pues cerca del colapso, pues para evitar eso se traen pacientes a Münster. La primera clínica que solo los ha recibido ha sido en Münster. El sistema sanitario todavía aguanta, pero mira, hoy es el primer día que se supera la cifra total. Desde el inicio de la pandemia se han superado los 10.000 muertos.
Buf.
Y aquí se está viviendo pues como una verdadera tragedia.
10.000. Nosotros 10.000, multiplicamos, sí. Eso. Ya
yo
lo
sé, yo sé que las diferencias, que las comparaciones son terribles, pero claro, aquí pues, se ve como un drama y probablemente el gobierno acabe tomando la próxima semana nuevas medidas, porque además nosotros aquí estamos todavía terminando las 2 semanas de vacaciones escolares de otoño.
¡Ah, qué morro! 2 semanitas en otoño os pegáis.
Ah, bueno, para eso el día 4 de agosto o 9 de agosto estábamos ya en el cole, ¿eh? De morro nada.
Oye, que sepas que Berlín está llorando tu ausencia con 15 grados y soleado. Nos manda una foto nuestro oyente Diego desde allí.
Sí, ya me han enviado alguna foto esta mañana desde allí. Digo, casi en la mar para un día bueno y me voy.
Oye, te agradecemos un montón que hayas parado en mitad de la carretera para atendernos.
No, yo sabes que yo encantada, como siempre.
Un besote, Rosalía.
Venga, hasta pronto.
Chao.
Toes, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berino.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Se han quedado a vivir aquí los del Mundial de Motociclismo y está la sintonía del Mundial que ahora pasa por el Gran Premio de Teruel. Le hemos llamado así, ¿no, Borja González?
Sí, eso es igual que la semana pasada, pero en vez de ser Gran Premio de Aragón, pues el Gran Premio de Teruel. Bueno, había que buscar nombres, se buscó también en Valencia, han puesto Europa y de Valencia, y el otro que tuvimos fue Jerez, el segundo se le llamó Andalucía.
Podríamos llamarle Gran Premio Petón, pero hemos preferido llamarle Gran Premio de Teruel.
Es que no me lo has dicho a tiempo, pero podía haber metido mano. Habría quedado bien, Gran Premio Petón.
¿La próxima carrera dónde es?
La próxima carrera es en Valencia, precisamente. Gran Premio de Europa se comienza y...
O sea, se ha quedado a vivir aquí ya directamente, ¿no?
No, la gente del Mundial sí, pero para que te das una idea, incluso los... bueno, no sé en España exactamente, pero los ingenieros japoneses y la gente que, por ejemplo, pues hay mecánicos que viven en Australia, Nueva Zelanda y sitios así, han tenido que fijar su residencia en Andorra, porque tenían problemas para entrar y salir y han buscado un sitio que les permitiese estar, porque en España, por normativa, en Europa, vamos, en realidad, en la Comunidad Económica Europea, como se llamaba, no se podían quedar por normativa pues de migración, etcétera, etcétera, y ahí están en Andorra, y de Andorra se vienen a estos sitios, se volverán allí, y luego harán Valencia, Valencia y Portugal, que es la última del año.
Vale, vale. ¿Está ya en marcha la primera calificación, la de Moto3?
Ha comenzado ahora mismo el entrenamiento en la Q2 de Moto3, y ahora mismo, o sea que no tenemos ni siquiera un tiempo, y bueno, pues con bastantes opciones para los españoles, porque el líder Arenas ha sido el más rápido esta mañana, y yo creo que a lo mejor incluso es un poco más favorito el autor de la pole de la semana pasada, Raúl Fernández, que está demostrando ser el piloto más rápido de la categoría a una vuelta. Así que esas dos son las principales bazas españolas para conseguir la pole. Y yo creo que no solo las principales bazas españolas, sino también todos de los máximos favoritos en general para lograr esa pole aquí en el Gran Premio de Teruel. También podemos sumar a ese grupito a Jaume Masià, que fue el ganador de la última carrera.
Nos vas contando a ver quién van consiguiendo las poles, Moto3, Moto2 y GP. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Nos quedan países que visitar. Y nos quedan cosas que contar del mundo del deporte. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener de fútbol internacional este fin de semana? Pero es que acabamos de conseguir la conexión con Teo Rodríguez. David Jiménez, que es el que nos contó la historia y el que ha quedado con Teo. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco?
¿Quién es Teo Rodríguez?
Pues Teo es un valenciano de 36 años al que la vida le ha cambiado bastante de un año para otro. Y le ha cambiado sobre todo para bien. Porque el año pasado, en 2019, pesaba 401 kilos... Y bueno, prácticamente pues no podía moverse de la cama, no podía hacer una vida social, dependía de otras personas.
¿Has dicho 400?
401 kilos.
400, vale.
Es el máximo peso al que llegó. Entonces, se sometió a un bypass gástrico en mayo de 2019, que es una reducción de estómago, y con bastante esfuerzo ha logrado perder 242 kilos. Y ahora mismo, a esta hora, hoy, a la 1:42, nos está escuchando y ahora mismo está pesando 158 kilos.
¿Ha perdido 242? ¿Cuándo fue la operación?
En mayo de 2019, es decir, en 17 meses, ha perdido 242 kilos.
Hola, Teo.
Hola.
¿Cómo estás?
Buenos días. Nada, bien, muy bien. Muy recuperado y muy contento por este logro.
Oye, gracias por atendernos. Nos contó David la historia, yo me quedé flipado porque... es que no sé qué me llama más la atención, si pesar 400 o haber perdido 242, 242. Es una barbaridad.
Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento porque me ha cambiado la vida al 100%.
¿Antes te podías mover? Quiero decir, ¿podías salir a pasear?
No, yo me he tirado 10 años encerrado en casa.
¿Te podías bajar de la cama o para ir al servicio o ni siquiera?
Los últimos, del 2016 al 2018, que ingresé en el hospital, prácticamente en cama.
O sea, ¿estuviste 2 años en hospital directamente?
No, estuve 4 meses en el hospital y 2 años más o menos en cama en casa.
Ajá. Y ahora, con 150 kilos, ¿sí puedes valerte por ti mismo para ir a la cocina o moverte bien?
Sí, de hecho yo ya salgo a pasear y todo y...
Ah, qué bien.
Bastante bien, la verdad es que bien.
¿Y tu intención es seguir adelgazando, seguir quitando kilos?
Mi intención es quedarme en 100 kilos, bueno, doctor Ballesta... Lo que pasa es que ahora tenemos el problemilla de las pieles, que ya sobran unos 50 o 60 kilos en piel, que es el restante hasta 100 o por ahí.
¿Y eso es operable? Quiero decir, ¿se puede...? Es que no sé cómo preguntarlo sin que suene raro. ¿Se puede cortar la piel sobrante?
Sí, claro, sí. Sí es que se puede cortar. Lo que pasa es que esto ya es otro proceso que con esta pandemia, pues la verdad es que está siendo un poquito más complicado.
Ah, o sea que la siguiente operación sería esa. Porque la primera, la de cortar intestino, o sea, reducción gástrica, esa te empezó a funcionar inmediatamente. O sea, tú ahora mismo, pesando 150 kilos, ¿con qué podemos decir que te llenas? ¿Con un filete ya no te cabe más?
Uf, y menos. Pues más o menos un poquito más de medio filete de ternera, un ejemplo, ya estoy lleno.
Por ejemplo, ¿desayunas o solo zumo o ni siquiera?
Un zumito de piña y poco más, no puedo, es que no puedo.
Claro, claro, te llena todo. Sí. En la comida, pues eso, si tomas sopa, ¿qué puedes tomar? ¿El equivalente a medio vaso o algo así?
En la comida, pues como unas 4 o 5 cucharaditas de arroz, un ejemplo. Ajá. Un poquito más.
Merienda no, ¿no? ¿O sí?
No, merienda prácticamente es que ni meriendo, porque se me hace un mundo.
Claro, claro. ¿Y en la cena?
En la cena lo mismo, pues al igual me como un mulito de pollo asado, no sé, al igual un trocito de filete de pescado, poquita cosa.
Pero fíjese, ¿con qué está manteniendo 150 kilos? Y eso está revisado por los médicos, evidentemente. ¿No te genera ninguna debilidad? O, quiero decir, pues, cuando uno come poco parece que hasta, yo qué sé, cuando te levantas de estar sentado como que te mareas incluso.
No, porque a mí, yo tengo suplementos vitamínicos.
Ah.
Claro, si no, no se podría.
Vale, vale, vale. ¿Y líquido? ¿Tampoco puedes beber mucho? ¿También te llenas?
Sí, líquido igual. Si estoy comiendo y bebo agua, pues, no como, puedo. Me llena igualmente.
Pero vamos, que todo este sacrificio te merece muchísimo la pena. O sea, el momento que sales a pasear a la calle ya te merece todo la pena, ¿no?
Hombre, yo creo que en 15 años por lo menos nunca he ido yo por mí solo a comprar un supermercado. Joder, y ya lo hago.
Qué pasada, ¿no? Fíjate, sí. Lo que para los demás puede ser un marrón, vete al super a no sé qué. Para ti es una
felicidad.
Alegría. Y, exacto.
Sí.
Qué maravilla. Y los paseos más largos que te das, ¿de cuánto pueden ser?
Nunca lo he calculado, pero yo creo que por lo menos 1 o 2 kilómetros me hago.
Pero por eso, 20 minutos a lo mejor andando.
Sí, 20 minutos andando, media horita más o menos.
Y te encuentras bien, ¿no? O ya te genera agujetas el hecho de moverte.
No, la verdad es que no, lo estoy llevando bastante bien. Claro, de 401 kilos a 158, pues parezco ahora un atleta.
No, es que
la verdad.
Es la leche. ¿Cuánto mides de altura?
1,83.
Ah, bueno, eres grandón. Sí. Entonces, tu aspecto ahora es más o menos normal. Cuando pesabas, no te digo 400 porque no te movías, pero yo qué sé, 250 o 300. ¿En algún momento, por ejemplo, tuviste que subir a un autobús o un avión? Porque ahí ocuparías 2 plazas mínimo, ¿no?
No he ido, nunca he montado en avión. Va a ser mi reto.
Ah, mira.
Y en autobús, pues la verdad que hace desde que era pequeño. No monto en autobús.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 36.
Jolín, qué bueno. Es que te queda un montón de vida para disfrutarla, de los paseos y de todo, ¿no?
Sí, sí, por eso. La verdad es que esto es que me ha dado la felicidad otra vez.
Supongo que en el capítulo de agradecimientos tendrás que decir, oye, pues a mi familia por cuidarme o a mis doctores por operarme y por llevarme bien. ¿Te acuerdas de alguien en especial? ¿Quieres citar a alguien?
Sí, a ver, en especial mi familia, que han sido mi gran apoyo, y también al doctor Ballesta, que ha sido el milagro que ha hecho realidad el sueño este, y el equipo de doctores que tuvo, y el Hospital Ola Inmaculada de Granada, que también se portaron de maravilla.
O sea, la intervención te la hacen en un hospital en Granada.
Sí.
No sé qué me ha contado David. ¿Cómo te tuvieron que trasladar al hospital?
A ver, yo me trasladé por mis medios. Uh-huh. Porque yo ya ahí, yo cuando salí del hospital de Manises, yo salí con 100 kilos menos.
Ajá.
Entonces yo ahí ya no me podía menear mucho, pero ponerme de pie ya me podía poner de pie, andar con un andador. Luego ya, pues cuando me operaron en mayo del 2019, ya llevaba un proceso de 5 meses fuera del hospital de Manises, de Valencia. Uh-huh. Entonces, pues ya aprendí a andar bien. Y podía moverme. Cuando yo me fui a Granada, iba en coche. Lo pasé un poquito mal, que son 500 o 600 kilómetros. Pero bueno, tuvo su recompensa.
Bueno, por lo menos un coche. ¿Qué ocupabas? Sí. ¿Toda la parte de atrás o qué?
Toda la parte de atrás.
Pero es que al de Manises, ¿fuiste en un furgón o en qué te llevaron?
A mí, cuando me quisieron, bueno, cuando me trasladaron del hospital a casa, que me tiraron, que es así, en un camión de mudanzas.
¿En un camión de mudanzas se tuvieron que llevar?
Sí, pero es que eso era ilegal realmente porque ahí no se puede transportar a una persona enferma.
Joder.
Claro, eso está en manos de abogados y eso, porque ahí hicieron una negligencia médica bastante grave.
Joder. En fin, Teo, nos alegramos muchísimo de que tengas una vida nueva de la que poder disfrutar y saborear cosas. Gracias. Que a los demás ni valoramos. Un abrazo muy fuerte a tu familia. Gracias. Y la enhorabuena a los doctores que te han tratado.
Muchas gracias.
Un abrazo. Teo Rodríguez pesaba 401 kilos, ha perdido 242 y ya puede pasear.
Me llamo Jackie Chan.
Dos películas de Jackie Chan.
How?
Para dar y tomar. Shanghai Kid y el Super Canguro. Dos de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
¿Cómo está Italia? Bon Richetti, hola Bonri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Aparte de los positivos del fútbol, digo, ¿cómo? Que cada día parece más, aunque nunca se da versión positivo. Ahora Graf da dos veces negativo. Es que lo que ha pasado en el Alcorcón, lo que pasa con Agraf, lo que está pasando en tantas ocasiones, ya uno no sabe qué pensar de los test, pero bueno.
Sí, lo de Agraf ha generado mucho enfado en la ciudad, que el positivo que dio antes del partido contra el Borussia Mönchengladbach, que era de carga viral muy baja, entonces lo que defendía el Inter es que debería haber podido jugar ese partido esta tarde, de hecho, es muy probable que le veamos ante el Genoa. Y lo preocupante de Italia, más allá de las muertes, que ayer, por ejemplo, fueron 91, menos que el jueves, aunque sigue siendo un dato importantísimo, son los contagios. Ayer se rozaron los 20.000 nuevos contagios, 19.143.
Como aquí.
Esto es un récord en un solo día. Y la preocupación, obviamente, pasa por las UCIs, con atascos de ambulancias en las urgencias de prácticamente todo el país, que va a llevar a establecer toques de queda desde las 8 de la tarde en prácticamente todas las regiones, limitaciones en los desplazamientos e incluso la interrupción de actividades no esenciales. De hecho, estamos a la espera de un nuevo decreto que podría llegar mañana y que muy probablemente cierre centros comerciales, gimnasios y piscinas, aunque los colegios parece que de momento van a seguir abiertos.
19.000 es lo que tuvimos ayer, lo que pasa es que Italia tiene mucha más población, pero es importante eso, que están atascando las urgencias de los hospitales. Que yo insisto que los gobiernos casi deberían de dar más el número de hospitalizados. Ayer, por ejemplo, el ministro del ramo en Bélgica dijo, aquí estamos teniendo 500 hospitalizados al día, que es como llenar un hospital cada día.
Entonces, pues mira, Paco, ayer en Italia 855 nuevos ingresos,
claro,
de pacientes con síntomas y 1.049 en total en cuidados intensivos, ayer 57 más que el día anterior. Así que también en ese sentido la situación en Italia es muy, muy preocupante.
Bueno, claro, 800 ingresados al día es que eso es eso, un hospital y pico lleno cada día. ¿Hay alguna historia hoy de fútbol, de virus y fútbol que contar en Italia? ¿Algún partido afectado o algo de eso o no?
Sí, hay un partido de la equivalente a la segunda división B en Italia que se ha tenido que suspender por pruebas no concluyentes. Esto es la práctica tónica habitual prácticamente de cada fin de semana en la Serie A, porque ya sabemos que allí el caso de los positivos en el fútbol está mucho más establecido que en España. Y bueno, pues preocupa, pero de momento la Serie A va para adelante. En la Serie B no me consta que haya ningún partido suspendido de momento. Pero bueno, en Italia ahora mismo todo el mundo está hablando, Paco, como comprenderás, de lo que pasó ayer en Nápoles, porque fue gravísimo, fue muy grave.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Abrazo a todos, chao.
Por cierto, hablando de fútbol internacional, que ahora repasaremos todo, ¿ha habido gol en la Premier ya?
Sí, está perdiendo el Manchester City de Guardiola contra el West Ham de David Moyes, el ex entrenador de la Real Sociedad. Ha marcado Mijail Antonio un gol de media chilena. Le estaba sujetando Rubén Díaz, que a mí me parece buen central, el central portugués del Manchester City, pero el delantero ha sacado un gran remate y por eso el City está perdiendo. En el minuto 24 de la primera parte en el Olímpico de Londres, West Ham 1, Manchester City 0.
Seguimos.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino, hoy Emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Roberto Berino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee...
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Mira, hablábamos de Bélgica. Nuestro corresponsal José Luis Concejero, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Claro, 500 al día en una población tan pequeña. ¿Ahora qué se puede hacer? Porque hasta hace nada se podía hacer de todo.
No, ahora prácticamente se puede hacer de nada, así que es verdad que ha cambiado completamente la situación aquí en Bélgica, que es uno de los países más afectados por el coronavirus, Paco, y desde hace unos días aquí los bares y los restaurantes están cerrados, también hay un toque de queda, es decir, en la calle no se puede estar entre la medianoche y las 6 de la mañana, pero lo que llama la atención es que como este país está tan descentralizado y hay tantas administraciones, hay diferencias importantes entre las medidas que se están tomando en el norte, que son los flamencos, y en el sur, que son los balones, porque para que te hagas una idea, anoche los balones decidieron que ese toque de queda iba a ser entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y de hecho estamos esperando también ahora una rueda de prensa importante de la región de Bruselas, que es donde me encuentro, porque también se pueden tomar medidas más duras. Se habla de un posible toque de queda donde se aumenten también las horas y un cierre de los gimnasios, que en estos momentos también están abiertos.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Venga, otro, Paco.
Ratita, recomiéndanos un partido de cada liga, pero que sean compatibles, ¿eh? No me digas a las 6 el United y a las 6 el Bayern. No, tiene que ser compatible.
No se pueden solapar.
A ver, dime, vale. A partir de ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Veo el City un rato?
Pues ves el
a
City
las
un
3,
rato.
Por ejemplo, ¿qué veo?
A las 3 y media ves el Borussia Mönchengladbach, el rival del Madrid, en campo del Maguncia.
O sea, pasas del Bayern.
Hombre, sí.
Que es a la misma hora, Bayern.
¿Quieres elegir el Bayern? Eliges el Bayern.
Y traicionas a tu Atalanta. Que es a las 3.
Lo grabamos y lo vemos de madrugada, que como tenemos una horita más, lo podemos grabar.
Es verdad, que hoy a las 3 son las 2. Es verdad.
Y Canarias a las 2 será la 1 de la mañana. Así que lo puedes ver después por la noche.
No líes.
Que sí.
Sí, es a las 2.
Eso he visto en la tele hoy.
Vale. Después de ver al Mönchengladbach.
Pues vamos a elegir, por ejemplo, vamos a esperar hasta las 6 y media, vamos a ver el Manchester United-Chelsea de la Premier.
Hombre, partidazo, claro.
Y después a las 9 de la noche nos ponemos el Paris Saint-Germain-Dijon de la Liga Francesa, jornada número 8.
Es más, un poquito más bacalaí.
Parece bien. Bueno, hombre.
Pues sí, pero por horarios es
pues,
lo que...
Pues decídeme tú.
Yo vería el Liverpool, Liverpool-Sheffield.
Mira, eso está bien.
Sí. A las 9.
9 de la noche, pues Liverpool-Sheffield y grabamos el PSG y nos lo vemos... martes por la mañana.
Tienes super sábado, que te queda algo para mañana. O sea, tú ahora te pegas unos atracones los sábados y los domingos ayunas.
Mañana le toca a Millán el Nápoles, que es el rival de la Real Sociedad, a las 3 de la tarde. Y tiene también Millán un Everton, que es el líder de la Liga Inglesa, se está bien. Y a mí me toca por la noche el Juventus en las Verona, que es a las 9 menos cuarto, es el rival del Barça.
Sí, recuerdo. Mañana el martes, Mönchengladbach-Real Madrid, el Borussia juega hoy. El martes, Rennes, Sevilla, Sevilla Rennes. El Rennes jugó ayer y perdió.
Tu primera derrota de
perdón,
la temporada.
Perdón, lo he dicho mal. El Sevilla no es el martes. El martes es el Atlético Madrid-Salzburgo y el Salzburgo visita hoy al Austria-Viena.
Correcto.
Y el miércoles es el Sevilla-Rennes y el Juve-Barça.
Eso es.
Vamos a llegar a las dos. Enseguida situamos todas las noticias del día. Antes, primera tanda de mensajes, Sevilla.
El primero de un oyente que nos cuenta que pasó por lo mismo que Teo, la persona a la que estábamos entrevistando. Dice, yo pesaba 160 kilos y ahora estoy en 80. Y es verdad, cambia la vida por completo. Decía, me da la sensación de que me estáis entrevistando a mí con cada pregunta que le estáis haciendo a él. Y otro oyente también sobre esa charla plantea que casos como el de Teo te ponen los pies en la tierra y te hacen reflexionar sobre la importancia que damos a cada cosa. Vivo en el sur de Alemania y aquí hace solazo, nos contaba un oyente cuando hablábamos con nuestra corresponsal. Desde Dinamarca, Miguel nos dice que allí récord de contagios en un día. Ayer tuvieron 859. Han establecido la mascarilla como obligatoria en todos los establecimientos públicos y reuniones máximas de 10 personas.
Bueno, ya no nos queda ni Portugal, porque Portugal no tenía uso de mascarillas y ahora creo que también.
Son varios los oyentes que cuando escuchaban a nuestra corresponsal en Reino Unido nos contaban que los grandes supermercados aquí en España durante el estado de alarma tenían también acotadas todas las zonas que no eran de productos de primera necesidad. Y no podías comprarlo tampoco. Uno nos decía, yo intenté comprar una planta en un Carrefour y no me lo permitieron, no se podía. Y el último oyente dice que aunque no esté de acuerdo en mil cosas con él, me gusta el punto que tiene Paco de niño curioso, que incluso antes de preguntar por la pandemia quiere saber un montón de cosas de cada sitio.
Sí, soy muy tonto.